Bien, en primer lugar, señalar que las fuentes utilizadas para esta comunicación han sido fundamentalmente fuentes privadas, aunque naturalmente también he contado con fuentes públicas, como por ejemplo los archivos municipales y también los registros de la propiedad. Para ir avanzando cuanto antes, pues entro ya en la comunicación propiamente. Jaco Ahler, como otros investigadores ya han puesto de manifiesto, nació en Hamburgo en 1876. En el año 1900 llegó a Tenerife. Las razones de su viaje a la isla se suelen relacionar con sus problemas de pulmón. De hecho, pasaba largas temporadas en Vilaflor, lugar recomendado tanto para los problemas bronquiales como también para los problemas digestivos. Aunque la salud pudo estar en el motivo de la llegada, la de su permanencia, hay que buscarla en el vacío que existía en las relaciones empresariales con su país. Y siguiendo también lo apuntado por Ulrich Ahler, su hijo, por la vinculación que tenía con el negociado de España en el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, lo que hará que sea nombrado cónsul honorario de Tenerife. Con una amplia visión empresarial, impulsó o gestionó diversas empresas, entre ellas la banca Ahler, que operó hasta 1949. Fue agente de dos bancos ingleses, de uno francés y de dos bancos suizos. Comerciante activo, negoció con los suministros agrícolas, mantuvo un negocio de salazones en Santa Cruz, impulsó numerosos proyectos de alumbramientos de aguas y entró directamente en las fases productivas del negocio agrario. Sus actividades comerciales y bancarias le pondrán en contacto con los distintos pueblos de la isla y con los grupos de poder. De hecho, recorría la isla dos veces al año visitando a sus clientes. Contaba con representantes o con agentes en los pueblos donde realizaba sus negocios, lo que nos cuenta para Guía de Isora en 1925, donde el abogado Gerardo Alfonso Gorrín, miembro de la burguesía agraria sureña, actuaba como su representante. Las relaciones comerciales y crediticias que mantuvo con una terratenencia embarcada en los negocios y cultivo y exportación del tomate le permitieron acceder a la propiedad de varias fincas en el sur de Tenerife. A la muerte del senador Antonio Domínguez Alfonso, ocurrido en 1916, sus propiedades pasan a manos de sus hijos, María Pía y Antonio Domínguez Fernández, quienes, establecidos en la península, optan por desprenderse de los bienes heredados de su padre en Arona y en Adeje, aunque esta operación, según documentación privada de los Ahler, fue una forma de saldar una de las deudas que tenían con ellos. En total, vendieron en esta ocasión pues 10 fincas que fueron registradas en 1922. Pero Jaco Ahler era consciente de que las resecas tierras del sur pocos réditos podían proporcionar en el nuevo ciclo productivo que se vivía en Canarias de no alumbrarse caudales importantes. Confiando en la potencialidad que estas tierras podían tener de contar con el riego que los cultivos requerían, no dudará en invertir e impulsar múltiples perforaciones. Así, en 1926 presidía la Junta Directiva de una sociedad creada para abrir una galería en Guía de Isora. Las expectativas de Ahler se cumplieron cuando Tágara alumbró un caudal de unos 15.000 pipas diarias en el año 1932. Ahler y la Fifes Limited eran los mayores accionistas, con 20 y 23 acciones respectivamente, lo que en conjunto significaba un 11% del total aproximado. Pero si importante era el número de participaciones que tuvo el empresario alemán, mucho más lo será con el tiempo, pues acomete un proceso de acaparamiento que sitúa en sus manos unas 42 acciones más, lo que significaba el control del 15% del agua de esta comunidad, sin contar con las obtenidas en otras sociedades en las que participa Casado del Niágara, Aguas de Chirche, Tamuja. Los abundantes caudales alumbrados en Guía de Isora, los escasos depósitos para almacenarlos, la prohibición del ayuntamiento isorano de sacar las aguas fuera de la jurisdicción y la imposibilidad de rentabilizar la inversión en el municipio a corto plazo, no solo por la falta de redes de distribución, sino porque los que podían aprovechar en el riego de sus plantaciones contaban con acciones propias, están en la decisión de Jaco Ahler de adquirir tierras en el municipio, tierras donde pudiera invertir lo alumbrado. La finca Agua Dulce estaba formada por la concentración de varias. Algunas de esas porciones habían pertenecido a la Casa Fuerte de Adeje, siendo vendidos por Gregorio García León, apoderado del Marqués de Mondéjar, a los hermanos Manuel y Antonio González González, miembros de la oligarquía isorana, de quienes pasarán a sus hijos. Algunos miembros de esta familia formaron en 1911 una sociedad bajo el nombre de Alfonso Jordán y Compañía, con el objeto de dedicarse a los negocios agrícolas y mercantiles, en particular para explotar las fincas mediante riego. Jaco Ahler proporcionaba financiación a la familia, pues en 1939 se ve obligado a recurrir a los juzgados para exigir que Manuel González Jordán reconociese la autenticidad de un documento donde se declaraba deudor, entre otras sumas, de 90.000 pesetas. Tras la muerte del socio Antonio González Gorrín, se extingue la sociedad en 1933. La porción de la finca que correspondió a Paula González Gorrín, compuesta de aproximadamente unas 45 hectáreas, será enajenada a favor de Jaco Aller por un precio de 200.000 pesetas. La finca constituía el núcleo de lo que se segregaba. Era una tierra llena de sal, descuidada y reseca, con edificios ruinosos, estaba atravesada por algunas tarjeas y tenía una galería que en esa época estaba abandonada. La escritura de compra-venta pública se efectúa en 1936, aunque la operación se había realizado con anterioridad. Creemos que en 1933, a tenor de la información transmitida por Urriales, lo que también se desprende de la misma escritura al manifestar que la venta la tenía concertada desde hacía tiempo. En 1915, cuando la familia se hallaba en Hamburgo, nace el segundo de los hijos de Jaco Aller, Ulrico Aller. A temprana edad comenzó su preparación en los negocios de su padre, pero de espíritu independiente no llegó a sentirse cómodo en la estructura organizativa de las empresas Aller. Tras barajar la posibilidad de trasladarse a América para trabajar en las plantaciones de Costa Rica, decide viajar a Guía de Isora, donde se haría cargo de la finca Agua Dulce. Las nociones básicas para la explotación de la propiedad las recibió trabajando para las Pérides en el puerto de La Cruz, de la mano de Pedro González de Chávez. Con unos conocimientos rudimentarios comenzó lo que él denominaría la aventura Agua Dulce. Aunque la fecha en la que se instala definitivamente en Guía de Isora fue la de 1935, sus primeras estancias debieron producirse al menos un año antes, conforme a los acontecimientos históricos que cita. Del total de hectáreas que tenía la propiedad, solo se hallaban sembradas en esa época unas cuatro, el resto estaba formado pues, por matorrales, zarzas y tuneras. Al llegar, la sensación de Ulrich fue la de que su padre había comprado una empresa miserable. Se había sembrado demasiado platanera en un suelo pobre y salado por el uso de aguas inadecuadas, con manifiestas carencias de conocimientos técnicos. La finca se regaba con el agua que se había extraído con una bomba de la fuente costera, la galería realmente a la que me he referido antes, y también de un pozo cercano, el pozo de Cosma, que tenía un alto porcentaje en sal. Desde los primeros momentos fue consciente de que para levantar la explotación era necesario adoptar algunas medidas y algunas de ellas eran urgentes. Por ejemplo, había que sustituir la platanera por los tomateros, garantizar también el suministro de agua y, en tercer lugar, roturar nuevas tierras esperando que tuviera que la salinidad fuera menor. Urri tuvo claro que a los problemas derivados del negocio se unía otro, el de ser un extranjero, aunque su juventud e inexperiencia tampoco jugaban a su favor. Era consciente de que muchos lo veían como un intruso, al recelo que provocaba el hecho de que fuera el hijo de un banquero, se unía el temor de los terratenencias locales a que introdujera cambios en las relaciones laborales imperantes en la zona o a que rompiera los precios, por ejemplo, en el agua o bien en el estiércol, etc. Motivo por lo cual, con frecuencia, algunos vecinos se mostraron distantes cuando no realmente hostiles a sus iniciativas. Entre esas primeras acciones, pues podemos contar pues el tendido de una tubería de 3 pulgadas a lo largo de 9 kilómetros, que en esa época resultaba excesiva, pero que sin embargo pronto fue muy útil cuando empezaron a acumular mayores cantidades de agua. De forma paralela y para mejorar la irrigación, pues se construyó el primer estanque con una capacidad en esa época bastante amplia de unas 2.000 pipas. Los trabajadores de la época eran descritos por Urriales, y eso les leo textualmente, como acabados, aprovechados y explotados hasta sacarles la sangre por sus anteriores patronos. No dudará en calificar a alguno de esos patronos, por ejemplo Gerardo Alfonso Gorrín, como cacique y cortacuello, dando cuenta de algunas de las prácticas que utilizaba, como era enviar cartas rogándole que despidiera o que no contratara a personal que le había despedido sin indicar siquiera pues, el motivo de ese despido. En 1936 obtenía las primeras partidas de tomate para la exportación. Se trataba de 2.000 cestos de 12 kilos. El trabajo lo acometieron 12 trabajadoras dirigidas por una antigua empleada de Faife. Los plátanos lograrían afianzarse durante la Guerra Civil al convertirse en un elemento del bando de los nacionales. En los primeros momentos, a las dificultades derivadas de la producción y de la comercialización, se sumaban también las trabas puestas desde la misma central de Santa Cruz, de donde se mostraban incapaces de comprender cómo se podía invertir tanto capital en una empresa que no arrojaba beneficios. Beneficios que, sin embargo, empezaría a dar agua dulce cuando se pare su destino de la empresa Hespérides en el puerto de la Cruz. Las decisiones y los proyectos agrarios puestos en marcha por Urriales concentran toda su atención a la hora de redactar sus recuerdos, quedando las reflexiones políticas pues un tanto relegadas. Pero no cabe duda de que su presencia en Guía de Isora no iba a pasar desapercibida en un contexto como el de la Segunda República. A las reticencias que despertaba entre la terratenencia local, en especial en uno de los grandes propietarios, Manuel González Pérez, se unirá la suspicacia de los sectores más combativos de la izquierda, al considerar que el hijo de un destacado empresario, tesorero de la Federación Patronal de las Islas Canarias y además extranjero, trataría de sacar provecho de los trabajadores. Por tanto, había que echarlo. Celebradas las elecciones municipales del 31, los resultados en la provincia tinerfeña fueron favorables a la candidatura monárquica. La conjunción republicana-socialista, al margen de Santa Cruz, logró imponerse en el municipio de Guía de Isora. Parecía necesario acabar con las anquilosadas estructuras políticas de la restauración y así se produce la unión de los socialistas y de los republicanos. De estos últimos, con una amplia tradición en Guía de Isora, con personajes como Manuel Cartay, Antonio Sanabria o con la existencia de una sociedad de instrucción, la Unión Republicana. El Partido Republicano tinerfeño logra rápidamente asentarse en la mayoría de los municipios de la provincia. A niveles locales, en Guía de Isora, el entendimiento inicial deriva hacia un clima marcado por la constante tensión. Dimisiones, cargos vacantes, acusaciones por malversación de fondos, irregularidades en las convocatorias de las sesiones, descalificaciones hacia los maestros, posturas anticlericales, por ejemplo, investigaciones sobre las propiedades de la iglesia, atentados contra los árboles de la plaza y quejas contra la actuación de la Guardia Civil que acudía desde Adeje para realizar averiguaciones, manifestaciones populares con motivo de la derivación de las aguas recién alumbradas hacia los municipios, concretamente hacia las fincas de Faifes en Adeje, son algunos de los problemas que afectan la vida pública isurana durante la época republicana. De las relaciones entre la gran terratenencia y del cada vez más concienciado y activo movimiento obrero, pocas referencias tenemos para esta zona, pero diferentes fuentes nos permiten acercarnos al panorama sociolaboral imperante. Urriales señala que el sueldo que se pagaba era de 4 pesetas por las 8 horas de trabajo, jornadas que estaban estipuladas por ley, pero en lugares tan apartados como Guía de Isora, lo normal era que los propietarios no lo cumplieran, exigiendo, por lo tanto, imponiendo jornadas de 10 y de 11 horas. Si en la primera fase de la República el movimiento obrero pudo mostrarse confiado en que se avecinaban tiempos de cambio, esta situación cambió a partir de 1933. La lucha de clases se intensifica como consecuencias de la crisis en que se veía inmersa Canarias, por el acontecer político más reciente y por la propia maduración sindical y organizativa de los trabajadores. En el sur de Tenerife, las dificultades del sector exportador se añadían la frecuente sequía. En 1930, Guía de Isora padecía una fuerte sequía que obligaba a los vecinos a cerrar varias casas, situación que se reproduce en 1934. Las plagas de langosta, como las de 1932, y el freno de las obras públicas con el enfrentamiento entre pueblos por determinar de dónde debían ser los trabajadores contratados son factores que hacen que el paro se dispare. El registro de colocación municipal de Guía registraba concretamente en esta fecha unos 300 parados. En 1934, el ayuntamiento expondrá de nuevo la crisis que afectaba al pueblo en general. Los obreros los cifraba en más de 700, de los que solo trabajaban 40 quincenalmente, que conforme a las leyes deberían de ser contratados por los patrones pues de forma alternativa. En estas circunstancias y con una creciente movilización obrera, no debían hacerse esperar acciones en contra de la burguesía agraria y entre ellos contra Urriales. Los ataques que recibió se dirigieron en un primer momento hacia las plantaciones de plátanos y posteriormente en contra del estanque, pero también recibió ataques personales, en este caso disparos, cóctel molotov, dinamitas, colocación de dinamita en su casa, etcétera, que en todo caso ya podrán ver ustedes en la publicación. La tensión se recrudeció en 1936, por lo que, aprovechando que en verano había poco que hacer en la finca, decidió viajar a Inglaterra con la excusa de perfeccionar el inglés. En realidad, manifiesta que lo que pretendía era alejarse de los peligros de agua dulce. Al estallar la guerra, se encontraba en Inglaterra, donde asumirá un importante papel en los negocios de su padre, convirtiéndose en una pieza clave de la banca Aller y de la canalización de la ayuda alemana al bando franquista. Permaneció en Inglaterra un año y medio y, cuando su presencia ya no fue necesaria, regresó a Canarias. Con la guerra y la represión, el orden, entre comillas, se había restablecido. La liquidación del movimiento obrero garantizaba la seguridad de la terratenencia, por lo que concentró sus esfuerzos en rentabilizar sus explotaciones, especialmente en los duros tiempos que se avecinaban. Terminada la guerra civil, en 1941, Jacob Aller, tras manifestar que le sobraban bienes para una decorosa subsistencia, decide premiar el trabajo de su hijo con la donación de la finca Agua Dulce. Se convierte Agua Dulce, tras la ruina de las empresas Aller, en la posguerra mundial, en el sostén de la familia. De ella saldrán, pues, no solamente paquetes, sino dinero para Alemania. Y con eso termino. Muchas gracias.